todos los que tengan gatos en su casa, habrán degustado de forma particular, un gustito extra, habrán tenido esa impresión al ver la obra Gatomaquia. Los que lo hayan visto, como yo, que le encontré, digamos, otra vuelta de tuerca a esa obra por ver reflejado en sus actores algunas costumbres de los gatos, que llegué a casa a poco tiempo de verla y vi muchos de esos gestos, como el hecho de lamerse la patita, pasársela por el ojo, esa forma de estirarse tan particular de los gatos. Bueno, ¿por qué estoy hablando de todo esto? Porque estoy con Héctor Manuel Vidal, director de Gatomaquia, y Jimena Pérez, la actriz integrante de este elenco, que la excusa, más allá de hablar de la obra, es que se van de gira. Esta obra sale de gira por el interior del país, también se va para Argentina, así que le damos la bienvenida.
Bueno.
Buenas tardes.
¿Cómo andan?
Bueno, hubo algunos datos sobre la obra antes de meternos en la entrevista. Ganó la Tres Florencio, mejor director, espectáculo y elenco. Una es una adaptación de texto de Lope de Vega. Aclaremos eso porque es una obra bastante particular.
Sí,
para
sí, sí, la adaptación de una novela.
De una novela de Lope de Vega llevada al teatro. Ahora sí, comencemos quizás con el director y preguntarle cuánto, si llegó a estudiar algún gato para meterse de lleno en esta obra.
Hay una cosa que tenía Lope con los gatos. En La Dama Boba y en otras obras, tiene zonas enteras en que habla de gatos, ¿eh? Que a él le gustaba mucho y los toma como referencia del humano. La diferencia en esta novela, que es una novela, es que los gatos son todo, ¿no? Todo lo hace a partir de los gatos. Por supuesto, habla de gatos para referirse a los hombres, ¿no? Y ese asunto de la observación y que los bueno. Yo he tenido dos gatas, pero ahí le tiramos la pelota a una gata más joven que se llama Carolina Silveira, y vino y nos ayudó a trabajar la parte física. Y ahí te puedo hablar, Jimena, un poco cómo Carolina fue encontrando ese trabajo de tener como la esencia o como el centro, el fundamento de alguno de los movimientos, siendo hombres, los actores no andando en cuatro patas, y cómo dar ese tipo de sensación que a vos te dio, ¿no?
Bueno, esa parte corporal, ¿cómo la trabajaron? Porque tiene mucho de casi que de danza, mucha parte física la obra.
Sí.
Sí, sí.
¿Cómo fue? ¿Fue un trabajo digamos, duro, del cual no tenían mucho conocimiento, o ya hasta venían preparados como para esa elasticidad que propone la obra?
Bueno, desde el momento que se te plantea una historia de gatos, si bien no desde el principio se habló de, bueno, vamos a andar en cuatro patas como gatos, qué sé yo, pero sí sabíamos que en determinado momento íbamos a tener que estudiar el comportamiento de ellos. Y nada, lo bueno fue llegar como a descubrir la economía de movimientos que tienen los gatos, que los hombres no, hacemos millones de gestos para decir algo, o yo qué sé. Y es en eso particularmente, Carolina tuvo un trabajo buenísimo, y sí, no fue duro, pero fue extenso.
Digamos que tenemos en la obra, tenemos a cuatro actores en escena, dos hombres, dos mujeres, y un poco va relaciones sentimentales, sería, digamos, el núcleo de la obra, celos, venganzas, cosas que del ser humano, pero traspolados al mundo felino. Y también aparecen otros elementos, como la música. Digamos que la obra arranca ya de por sí con un instrumento que no recuerdo cuál era.
Una suma de instrumentos. Informales. No, hay algunos formales como el piano, la caja peruana, después una columbina. Ah, no, hay una cajita, ¿no? Y pega en la cajita Cecilia.
Una cajita, sí.
Hay algunos instrumentos informales además, como un timbre de bicicleta y otras cosas que se usan en otros momentos.
¿Con qué objetivo se introduce la música en esta obra?
De que la gente atienda.
La gente se ponga alerta.
Sí. Vamos a agarrarlo, venga. A hacer bastante barullo para que se atienda. y después genera el silencio necesario para que se entienda y se siga, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, pero la música cumple muchos papeles.
Claro, pero capaz que de antemano había un objetivo.
No, cumple muchos papeles. La mecánica que encontramos es una novela, ¿no?, que López escribe un año antes de morirse. Se ríe de él, de su literatura, de sus contemporáneos. Y nosotros fuimos buscando en cada una de sus partes cómo reírnos nosotros de formas de contar viniendo hacia acá en el tiempo, ¿no? Entonces, claro, es necesaria la música, como es necesaria la imagen, como era necesario el trabajo físico, todo en base a un fuerte trabajo sobre verso, que por suerte los cuatro ya eran egresados de la EMAD, habían trabajado bien el verso, hubo que trabajarlo más todavía, pero con esa base, porque la obra sigue manteniendo el verso, la forma de silva, que le llaman, que son versos de 11 y 7 sílabas, bueno, pero sobre esa base ir viendo cómo transitamos distintos géneros, ¿no? El clásico, la ópera, el cine, el hip hop.
Claro, pues digamos también el lenguaje es el lenguaje original que conservan así, y que juega un papel muy importante la expresión corporal, o sea que muchas veces uno puede no llegar a entender lo que se está diciendo.
A veces por el español antiguo, que nosotros uh-huh. preferimos respetarlo en algunos momentos, aunque en algunos momentos hasta hacemos la aclaración de lo que quiere decir, ¿no? Como si fuéramos la nota de pie de página.
Ahí está. Decías ahí va, por ejemplo, hip hop, en un momento se ponen a cantar, a hacer una especie de...
Como a rapear.
A rapear. Qué cosa que llama mucho la atención de la gente, justamente por esa mezcla entre la cosa totalmente antigua y una cosa 100% contemporánea. Digamos que atrapa a los mayores y a los más jóvenes, los mayores lo ven con cierto recelo, esa incursión, por ejemplo, en el hip hop, o fue bien recibida por todo el mundo, esas licencias.
¿Qué viste vos?
Fue muy bien recibida todo el mundo. Uh-huh. De repente, las funciones que había mayor parte de público joven, se hacían sentir un poco más, ¿no? O de repente en pequeños chistecitos que pueden ser más contemporáneos se largaban más fácilmente, pero me parece que en la gente mayor también. Sí, ¿no? Con el hip hop, por ejemplo, ningún recelo, ¿no? En absoluto.
Bien. Bueno, hablemos un poco de la gira. Van a estar en Buenos Aires.
En Teatro del Sur,
del 27 de febrero al 2 de marzo.
Exacto.
El Teatro del Sur. ¿Cómo se da esa conexión con Argentina? ¿Ustedes se presentan la obra, lo llaman de allá?
La productora nuestra integra una red de promotores y gestores y directores de festival, ¿no? Y vinieron acá a verla, eran unas decenas de personas. La red esa tiene un ramal que es para Canadá y Norteamérica y otro pues Latinoamérica y el Caribe. En total vinieron como 20 personas. Y ellos muestran y después cada uno de estos promotores resuelve qué lleva, que nos vieron 4 o 5 espectáculos uruguayos. Bueno, y de Buenos Aires, de Ecuador y de Bolivia nos invitaron a nosotros. De Costa Rica, Panamá y El Salvador a Mi Muñequita. De la misma avenida de esta gente, ¿no? Cada uno eligió. Y bueno, y aquí en Buenos Aires, en el Teatro del Sur, que esa gente también integra esta red, que es un buen emprendimiento para hacer contacto, un emprendimiento que va fuera del Estado, ¿no? Aunque, por ejemplo, en el caso nuestro ahora, después de tener toda estructurada la gira, el Ministerio de Cultura y un instituto muy nuevito que se llama HIPUC, que es Grupo Interministerial para Promoción del Uruguay Cultural, que están tratando de unir o se están uniendo el Ministerio de Turismo, el de Relaciones y el de Cultura, para iniciar como un corredor de productos uruguayos que puedan salir. Entonces, bueno, acá nos ayudan mucho ellos, nos ayuda también la Embajada de España acá y la Embajada de España en la Argentina, pero el arranque vino por estos directores de festivales y promotores de espectáculos, en realidad, porque no vamos a un festival.
Claro, digamos que les aseguran un ingreso económico previo a la ida, o sea, como que no van a venta de entradas, por ejemplo.
Por supuesto, pues, es decir, la seguridad que todos los costos estén, ¿no?
Exactamente. Y en cuanto a la gira dentro de nuestro país, ¿también es la misma forma? Porque uno puede pensar, bueno, capaz que se mandan la gran patriada, y no les deja un peso al final.
Ah, bueno, sí, sí. Bueno, nunca es nunca hay un rédito económico y vamos a hacer toda la plata allá, como al revés, cuando vienen las estrellas de la televisión acá a llenar teatros de 1000 espectadores. Allá vamos a un teatro chico y eso. Y incluso acá en el interior, que sí vamos a teatros grandes, que sí vamos, yo que sé, desde la Rañada de Salto, el Florencio Sánchez de Paysandú, bueno, los teatros grandes, de cualquier manera ahí la entrada va a ser gratuita. Entonces sí, también estos organismos son los que bancan,
los que financian,
para que realmente vaya toda la gente a verlo, ¿no?
Hay empresas que patrocinan, por ejemplo, también como que...
las empresas que patrocinaron, en realidad patrocinaron porque nosotros hicimos la producción del espectáculo. Ahora ya los que están lo que ayudaría para la gira, el muestreo en el exterior y en el interior, es básicamente el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Y la Embajada de España, no aquellas empresas que ya se pusieron y que nos habilitaron para hacer el espectáculo. El espectáculo ya está hecho, o sea, la producción está, la producción la tenemos, e incluso la organización de la gira está hecha por nosotros. Lo que hacen los organismos oficiales es apoyar.
Bien, sé que me estoy diciendo un poco de tema de lo que es la obra, sí, pero también me interesa esa parte, porque a veces existe cierta reticencia de compañías teatrales a aceptar apoyo de empresas privadas o que le... ¿Cómo incrustar la publicidad dentro del teatro, por ejemplo? Es difícil, ¿no? Poner un chivo de una empresa dentro de una obra o afuera mismo de la sala. ¿Cómo ven eso? Esa forma de relación entre lo privado y el teatro.
Hacés programas con muchas páginas y pones todos los logos que quieras.
Es el programa ahí.
Claro.
Sí, el programa. A veces es lo que se llama la publicidad estática que está en el hall. Nunca se te meten, nunca se mete adentro del espectáculo,
claro.
¿No?
No vamos a dar nunca eso, digamos, de la publicidad.
Como hacíamos adentro en el carnaval. Una vez los de Tere Cataplum, que hicieron el espectáculo en teatro, le hicieron un discurso que hacía Jenny Trailer, porque ellos al ir al teatro no se comercializaban, atacaban el criterio del teatro comercial, se daba vuelta y tenía un cartel atrás que decía cerveza Pilsen, no sé qué decir. O también las murgas lo hacen, adentro del espectáculo todavía no. Las empresas además apoyan sabiendo eso, ¿no? Sabiendo que es la prestigia, van a veces a cambio de invitaciones que le dan a sus clientes, a sus propios empleados.
Por cosas
del propio espectáculo. Porque, es decir, lo que les sirve a ellos es más el servicio, el doble servicio que nos damos, más que eso otro, ¿no?
Claro. Bueno, la gira nacional arranca el 6 de marzo en el Conrad.
Sí.
Cerrando la muestra de teatro de Punta del Este. Van a andar por Florida el 8 de marzo, en el Teatro Politeama de Canelones el 9, el 13 en el Teatro La Rañaga de Salto, el 14 en el Florencio Sánchez de Paysandú, 15 y 16 en el Teatro Jung de Fray Bentos y Teatro Atenas de Jung. Fechas a confirmar, por lo que tengo acá.
¿Cuál tenés acá?
15 y 16 de marzo, Teatro Jung de Fray Bentos y Teatro Atenas de Jung.
No, están en, sí, el 15 es en Fray Bentos y en el otro en Jung.
Bien.
El 16 en Jung.
El 21 de marzo en Carmelo, 22 y 23 en el Teatro Bastión del Carmen de Colonia, 28 de marzo, Teatro
El Mació
de José José. Y ahí estaría finalizando la gira.
Y ya está.
¿Y vuelven a presentarse en Montevideo?
Bueno, muy posiblemente, pero eso todavía no está concretado.
No está concretado.
No.
No sabemos si hay la Tomaquia 2008.
No, porque también está bastante firme ya Ecuador y Bolivia más adelante. Y estamos moviéndonos por la posibilidad de España. Entonces la posibilidad acá, hay chance, pero no es seguro. Lo seguro que hay que ir este fin de semana.
Este fin de semana hay que ir a verlos.
Sí.
Vayan a verlos, yo se los recomiendo personalmente. Y si tienen gatos, vayan a verlos mucho más porque van a sentir un gustito extra. A Héctor Manuel Vidal y Jimena Pérez, muchas gracias por estar en Asuntos Pendientes.
A vos.
Hasta luego.